Melómanos activos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos y todas a esta transmisión más, un martes más de Melomanía con sus amigos melomaníacos activos acá en Activa Online. Bienvenidos a esto, ya sea que nos estén escuchando en directo a través de las redes sociales, nos estén viendo también las redes sociales, o solamente nos estén escuchando en directo a través de activaonline.mx, o para el público que nos escucha a través de las plataformas digitales como podcast, pues también bienvenidos a todos los melómanos que se dan cita martes con martes o cualquier día de la semana en cualquiera de las plataformas donde estamos presentes. Gente, gracias. El día de hoy es 10 de mayo. Una gran felicitación a todas las madres, a todas las mamás de Colima, de Guadalajara, de México entero, del mundo. Porque el día de hoy se celebra, por supuesto, el Día de las Madres, ese ser maravilloso que llevamos en el corazón. Y, pues bueno, felicidades, abrazos sinceros de un servidor, Sergio Armando, y de parte de todo el equipo de Melomanía y de Activa Online. Vamos a comenzar el día de hoy, vamos a continuar con un programa más en el tema del jazz que ustedes ya han escuchado, han visto programas anteriores de este tema, que la verdad es que es muy extenso. Son propuestas musicales bastante buenas, bastante geniales. Ustedes seguramente ya han hecho sus playlists con las propuestas que ha hecho por acá nuestro estimado Fernando, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Fernando, desde la Perla Tapatía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, buenas noches. Pues aquí, mira, nuevamente dando otra sesión más a todos los yaceros, yacerdos, o como les quieran llamar. Y pues bueno, a continuar con toda esta escena que ya saben, como el progresivo de lo mejor, tenemos mucho, ¿no? Todavía mucho de qué hablar. Y pues bueno, vamos a hablar de muchos virtuosos. Y bueno, hay un cambio ya aquí en este tema del jazz, porque ya vamos a estar hablando de muchos que ya estuvieron con lo más moderno, ¿no? Y los que ya dieron un poco más de fusión. Terminamos con un trompetista que ya hizo una fusión. Entonces, hablamos poquito a poquito de algunos grandes músicos que fueron importantes para el tema del jazz. Algunos se preguntarán, pues faltan muchos, así es como en todo, ¿no? No podemos hablar de todo porque es mucho. Doy de más o menos la reseña de algunos que más me gustan, los más representativos, y vamos dando el cambio, ¿no? En esta ocasión estamos hablando de algunos guitarristas que fueron base principal del jazz. Tuvimos por ahí uno que dio un cambio, ¿no? En la fusión, y pues bueno, tenemos varias cosas interesantes por platicar. Digo, porque así como los que han seguido el programa, quiero que vean los cambios, ¿no? Todo lo que hay en el jazz. Por allá tuve algunos amigos en alguna ocasión que me decían, no, es que a mí no me gusta el jazz, yo no lo entiendo. Pues por eso mismo, ¿no? Para ver variantes, ¿no? De todo lo que hay en el jazz, así como en el rock. Y pues bueno, vamos empezando y cada día va más fuerte, porque pienso continuar con uno o dos programas más de jazz, pero ya cada día con ya los más contemporáneos que hicieron en los 70s y toda esa onda, ¿no? Para que vean la diversidad que hay en todo este mundo, pues, del jazz, ¿no? Y de la música, ¿no? Y ese es mi tema, ¿cómo ven?
Excelente, Fernando, me parece súper nice. Ya nos habías adelantado algo en los programas anteriores que, bueno, les decíamos a nuestros melómanos seguidores que, bueno, se estuvieran, que tuvieran paciencia, porque obviamente íbamos poco a poco, o ibas a ir poco a poco adentrándote en otros movimientos que obviamente derivan del jazz, ¿no? Que nos adelantabas tú la semana pasada de ese tema, incluso que también abonaba el tema del rock, ¿no? Que lo hemos visto mucho en otros programas, incluso.
Ajá, así es. Precisamente cada día se va acercando más a eso, y pues bueno, en esta ocasión, en esta noche, digo, terminamos la semana pasada con algún baterista excelente, ¿no? Y bueno, también yo soy fan de toda la música, ¿no? En esta ocasión quiero hablarles de algunos guitarristas que para mí fue una clave, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, el primero de los que les voy a hablar es de los más viejitos en este tema. Vamos a hablar de Wes Montgomery. Wes Montgomery, guitarrista estadounidense del estilo hard bop, que es un estilo, el hard bop ya les había comentado que es un estilo de que agarraron los jazzistas, pero ya como ya el tema más moderno, ¿no? Ya casi como hablar del libre jazz, ¿no? Free jazz, cosas así, ya lo más contemporáneo, que lo hicieron, pues bueno, a finales de los 50. Y en esta ocasión, Wes Montgomery fue este hermano de Buddy y de Monk Montgomery, bajista y fue bajista y pianista hermanos. Al principio tocaba una banda que se llamaba, perdón,
No te preocupes, no te preocupes.
Montgomery Brothers, ¿sí? Esta banda la hicieron pues a mediados de los 50, pero este cuate, Wes Montgomery, el guitarrista, hermano mayor, decide llevar su instrumento por otros lados, ¿no? Y darle un poco más variedad a lo que traía, ¿no? En sus ideas, creo que por ahí chocaba, ¿no? Con temas que no coinciden a veces, ¿no? Los otros eran más tradicionales. Wes Montgomery es un guitarrista de lo más, que de los que empezaron con una fusión. O sea, sí, muy bien. Bueno, les contaba, ¿no? Que este cuate hace ya su proyecto, inicia por ahí con John Coltrane. En un festival masivo que se hace en el estado de Monterey, California, un festival de jazz. Para esto es el año de 1958. Posteriormente, pues bueno, ya hace sus colaboraciones él con diferentes bandas, pero ya él como líder, ¿no? Este guitarrista. Este guitarrista, pues bueno, Wes Montgomery tuvo una facilidad, inclusive muy fina, pues, de tocar una fusión entre jazz, funk, inclusive hasta Rainman Blues, ¿no? Entonces, fue base e influenciador para grandes músicos. Uno de ellos, por ejemplo, estamos hablando de Pat Matrino, Emily Ramley y George Benson. George Benson fue de los más conocidos de todos ellos. Ya fue un guitarrista, pues ya más bien de los 70s, ¿no? Pero también es por hablar de algunos tantos, ¿no? Quisiera ponerles algún video para que vieran el poder de este guitarrista Wes Montgomery. Y esto, pues bueno, fue un video, para 1965, se llamó Four on Six.
Okay.
A ver qué les parece, Wes Montgomery. Adelante.
Venga, vámonos con Wes Montgomery y regresamos. Estamos en Melomanía.
Four on six. Thank you.
Estamos de regreso, banda. Estamos de regreso acá en Melomanía. Acabamos de escuchar algo de Wes Montgomery, propuesta, por supuesto, de nuestro estimado Fernando Valencia. En este día, un día más de transmisión con el gran tema del jazz. El jazz que nos está dejando mucho, mucho, muy buen contenido, Fernando.
Sí, pues bueno, ¿qué les pareció ese videito? Y bueno, no iba a dejar pasar ahí recomendándoles unos discos. El primero que yo oí fue un LP que se llamó Full House, en vivo en 1967. Ese disco igual tiene la guitarra Les Paul de este guitarrista, una guitarra muy clásica en el tema del rock and roll. Fue la que usó Chuck Berry, por ahí Ted Nugent. Bueno, ese álbum de 1967, y tenemos un álbum que se llamó Tequila, que salió en 1968. Tengo que avisarles que esa canción Tequila la fusionaron de del grupo The Champs de 1958. La canción que todo mundo conoce, ta 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 ta, ta. Sí, pues bueno, él se hizo el cover exactamente de este grupo de Champs, pero es muy bueno ese disco, a mí me gustó, y bueno, son los que yo les recomiendo ahorita, aunque estamos hablando que realmente de él, toda su trayectoria, pues fue buenísima, ¿no? Yo cuando veo que cambian los estilos o algo, les hago saber, me doy la tarea de escuchar álbums, pero en esta ocasión es de recomendar cualquier disco, ¿no? De Wes Montgomery, y okay. clásicos. Seguimos hablando de otro gran guitarrista y yo diría que de los más finos en toda la historia. Digo más finos porque su modalidad de tocar era muy, muy peculiar. Este guitarrista, Joe Pass también estadounidense, él fue peculiar en el tema del uso del walking bass. El walking bass fue un estilo que para esa década de los 60 era poco visto, ¿no? Es un acorde, no sé cómo describirlo, pero bueno, están tocando y de repente hace unas fusiones fuera como a contratiempo, ¿no? Que para su época era algo muy
fuera muy de serie.
Estaba muy, muy adentrado a lo moderno el cuate, entonces finísimo para tocar, inclusive por los colegas de muchos jazzistas han reconocido que ha sido de los mejores guitarristas en el jazz, Joe Pass, ¿no? Hablan de un contrapunto, ¿no? En el tema de música, y de las notas musicales, entonces ese es el Walking Dead que usaba este cuate y él lo empezó a fusionar.
Y Walking pues, bueno, Bass, ¿eh?
Walking Bass, perdón, yo dije Walking Dead, ¿verdad? Sí, perdón, Walking Bass. Joe Pass, pues bueno, fue cuando yo lo escuché, todos sus álbumes, que son pues normalmente pura guitarra, está siempre con diferentes músicos, ¿no? Este cuate estuvo con muchos músicos, no tuvo su banda como tal, ¿no? Estuvo, más bien como que lo invitaban con más bandas, y bueno, o sea, por lo mismo, ¿no? Porque yo era tan bueno y lo querían aquí, lo querían allá. Por ejemplo, yo el primer LP que escuché de él, de hecho lo tengo, se llama, no, perdón, lo perdí, no lo tengo, pero sí lo llegué a tener en LP que salió para 1970, Intercontinental. Era, con ese fue el primero que oí, y de ahí me di a la tarea, pues, de seguir escuchando un poco más. Ahí me di a conocer el tema de los guitarristas, porque normalmente escuchaba pianistas, saxofonistas, trompetistas en el tema del jazz, y pues bueno, fue el primero que escuché antes de Wes Montgomery como guitarrista en el jazz, y fue algo, en ese tiempo yo lo veía como muy relajante, aunque tenía de repente este cuate mucho lo que podíamos decir en requintos, ¿no? Muy una forma rápida de tocar, el solfeo impresionante, ¿no? Tenemos ese LP de 1970, tenemos otro LP que se llamó At the Montreux Jazz Festival en 1975, y otro álbum que yo tengo que se llama Virtuoso para 1973. Realmente es otro de los guitarristas de los que yo recomiendo ampliamente todos sus discos, Y vaya, siempre ha tenido muchas participaciones con muchos músicos, ¿no? Para ello, les muestro este video y quiero que vean pues lo impresionante. En este video, la forma como toca, inclusive todos los músicos, pero uno de los más famosos ahí es Oscar Peterson, que fue un pianista. Tenemos este video de Joe Pass, Oscar Peterson y Martin Dio en Tokio en 1983. Y vean los solos que se avienta cada músico, ¿vale?
Venga.
Thank you.
Ok, vamos, estamos de regreso acá en Melomanía, después de escuchar a Joe Pass y todo este cúmulo de talento, todo este cúmulo de talento increíble. Yo me quedé con esta parte, Fernando, antes de que mandara esa música, con este LP llamado Virtuoso, y digo, ok, pues cómo no lo llamaron Virtuoso después de escuchar a este músico tan virtuoso y a todos los que lo acompañaron.
Efectivamente, ¿no? Yo ha sido lo más fino que he escuchado, vaya, en el tema del jazz, claro, de los de esa época, ¿no? Y bueno, ha sido también parte, porque a diferencia de Wes Montgomery, pues era totalmente diferente, ¿no? Wes Montgomery estaba en diferentes temas de la música, y este cuate se caracterizó por más clásico, inclusive tocaba mucho música clásica, ¿no? En sus notas, y eso lo hacía más fino en el tema del jazz, ¿no? Así como para, de repente, ay sí, en muchas ocasiones como música relajante para escuchar, ahí tenían a Joe Pass, ¿no? Pero todos sus discos cambian, hay unos muy relajados, hay otros muy, muy acelerados, y pues vaya, la verdad, virtuoso, fuera guitarrista, fuera de los primeros que tuviera que escuchar para poder tocar un buen jazz, ¿no? En este tema de, ¿cómo ven? Y pues bueno,
Excelente.
hay más guitarristas, pero para mí estos fueron de los principales, de los pioneros, ¿no? Y bueno, vamos a seguirle, que el tiempo apremia, ¿no? Y seguimos con mucho material y poco tiempo. Tenemos a otro grande de grandes, este cuate trompetista Lee Morgan, precisamente también estadounidense, con el tema de hard bop. Tocó en la Big Band con Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, ya les había hablado, era uno de los grandes, que fusionó el tema del free jazz y Latin jazz, ¿no? Este cuate Gillespie en los años 40 todavía y principios de los 50. Pues bueno, Lee Morgan empieza con este cuate y luego continúa con John Coltrane, que también fue otro clásico de clásicos, un poco ya más contemporáneo, para grabar un LP en 1957 que se llamó Blue Train, ¿sí? Entonces, ya del 57 en adelante ya es cuando empieza a hacer trabajos ya como solista, inclusive, pues también con invitado con grandes músicos. Estamos hablando que en el tema del jazz fueron un poco más, pues más traviesos, ¿no? Que en el rock estuvieron brincando. Es difícil hablar de un músico de jazz que estuvo con una banda, como hablar de los Stones, ¿no? Que toda la vida estuvieron así, esas grandes bandas del rock. En el jazz fueron como que se cambiaban a cada rato, ¿no? Hacían proyectos y fue muy interesante, ¿no? Porque no se encasillaban en un tono, ¿no? No era tan monótono, eso era lo interesante de esta música. Este Lee Morgan inclusive ya tiene un LP con las letras de la psicodelia, ¿no? Lo que vendría siendo la psicodelia, que eran las letras así como chuecas. Este LP salió precisamente para 1965, ya estaba el tema de la psicodelia, todo lo que da. Este disco se llamó The Room Prowler, y es un disco que inclusive muchos grandes rockeros de esa época lo tenían así como muy clásico en el tema de la psicodelia, y ya empezaban con este músico a hacer pues ya las fusiones, ¿no? De lo que posteriormente sería el jazz free jazz, ¿no? Y las variantes que hay en el jazz así como más alocadas, ¿no? Entonces este disco es amplio, es el que yo tengo, que es el primero que oí, como que me encasillé porque leí buenas reseñas, ¿no? Y bueno, el que realmente tiene como número uno de los mejores y más vendidos de este cuate se llamó The Sidewinder para 1963. Pero también cualquier disco de este cuate que puedan escuchar es totalmente de recomendar, pero The Room Prowler en adelante inicia como la psicodelia o lo más fusionado, ¿no? En el tema del jazz. Aquí le estoy poniendo un video que también él No he hablado de él, pero está con un baterista que también hizo grandes discos. Se llamó Art Blakey, ¿sí? También este baterista fue uno de los grandes bateristas. Yo soy fan de ese baterista moreno. Y en este video estamos con Art Blakey. Se llama I Remember Clifford en París en 1958. Entonces ahí les presento dos músicos, el baterista Art Blakey y este Lee Morgan en vivo en París, 1958, ¿vale?
Excelente, vámonos a escuchar esto, regresamos.
Thank you.
Ok, estamos de regreso, banda, melómanos activos. Bienvenidos a los que se están conectando apenas acá a Activa Online. De verdad, gracias por sintonizarnos en un programa más con el tema del jazz. Gracias a la gente que nos escucha en las plataformas digitales, nos escuchan como podcast. Gracias por compartir, por compartir con las demás personas que también se unen cada martes acá con nosotros. Estamos tratando el tema del jazz y acabamos de escuchar algo de Lee Morgan a través de, por supuesto, de este programa Melomanía. Fernando, buena rola también, ¿eh?
¿Qué tal, eh? Pues bueno, ahí me di la tarea de dos, digo, Art Blakey, siempre se me traba la lengua, Art Blakey, también Art fue Blakey. Un baterista estadounidense de la época de oro, ¿no? De los 50, 60, excepcional, de los mejores bateristas también que he escuchado, y también muy traviesos, han estado con varios. En esta ocasión, pues bueno, Lee Morgan hicieron un proyecto, varios proyectos de repente con varios músicos, y en este video quise presentárselos, busqué algo en vivo y miren, salió este video que también para ya mostrarles algo también de Art Blakey. Estamos viendo un video blanco y negro. Y bueno, Art Blakey también hizo mucha fusión, ¿no? A mediados de los 60s, excepcional. Y entre los dos, pues hicieron trabajos ya de mucha fusión, ¿no? Y bueno, aquí ya es donde empiezo un poquito ya a irme más a la vanguardia. Digo a vanguardia porque ya empezamos, por ejemplo, quiero hablar de este músico Gábor Szabó. Gábor Szabó fue un músico húngaro. ¿Y qué tienen espectacular? Digo, en la mayoría fueron estadounidenses, pero este cuate, pues bueno, como cualquier otro músico, empieza a querer ir a viajar a Estados Unidos, entonces viaja a California, y ahí es cuando empieza, ¿no? Este cuate hacía la fusión de música folclórica húngara con temas de jazz, entonces ya es de los músicos de los 60s. Para muchos, o para mí ya sería de los modernos, claro, el moderno, los 60s, pero ya no es de los 50s, de lo de oro, ¿no? Entonces, en 1961 se une a la banda de Chico Hamilton. Chico Hamilton fue un baterista también de sesión de los años 50, de grandes, baterista otro también de los de recomendar, muy alocados. Y pues bueno, porque Gábor Szabó era fan, ¿no? De su orquesta, vaya. Entonces nada más graba un par de discos con este Chico Hamilton, igual para 1965 abandona el grupo para formar parte del quinteto de Charles Lloyd, que es otro grande de grandes, Charles Lloyd, y forma parte con Ron Carter, que era un contrabajista, y Tony Williams. Tony Williams era otro baterista que ya fue un músico de sesión de mediados de los 60s y 70s, ¿no? En el tema de la fusión en el jazz. Lo interesante de este Gábor Szabó, que tiene muchas raíces, tanto húngaras como latinas, afro, fue como de mucha fusión, ¿no? En todos sus discos. Tiene infinidad de discos. Yo no he escuchado tanto. Yo he escuchado, si acaso, unos 5 discos de él. Yo nomás tengo 2 LPs. No, un LP y un compacto. Precisamente el compacto es el primer disco. Se llamó Spielbrinder, de 1966. ¿Y qué tiene de especial este disco? Pues bueno, es ya el primero que inicia ya como proyecto propio, ¿sí? Ya como líder. Y este disco graba una rola que se llamó Gypsy Queen. Gypsy Queen, ¿qué tiene de interesante? Pues Carlos Santana, el guitarrista de rock, la hace famosa para 1970 en su disco Abraxas, ¿sí? Yo cuando escucho este disco digo, ah, chinga, yo no sabía, y veo toda la reseña, y sí, precisamente viene, era de Gábor Szabó. Creo que de ahí ya le empecé a tener como, yo creí que era de Santana, y pues bueno, cosas, resentimientos, ¿no? Que cosas así. Entonces, es lo interesante de este músico. Cualquier disco que escuchen es totalmente una fusión de ritmos, de músicos, y es ya los nuevos, músicos que empiezan con ondas más locochonas en el tema del jazz, y de ahí empieza lo bueno para muchos que no les gusta lo tradicional. Ya con este tipo de cosas es a lo que les comentaba alguna vez. Es como escuchar un disco de rock progresivo, ¿no? Que tiene muchas variantes, ¿no? Y te recomiendo otro álbum, que es el que tengo, que se llama Dreams, para 1968. Pero claro, todos los demás que escuchen, totalmente amplios, recomendables, con una fusión de ritmos latinos, afro y música del mundo espectacular, ¿no? Quiero ponerles precisamente este disco, este video, de esta rola precisamente de Gypsy Queen, ¿sale? Para aquellos que conocieron con Santana, vean, no pude encontrar un video en vivo, pero les muestro por lo menos, aunque sea, oigan la rolita, ¿no? Y el original, pues, señor Gabo Sabo, ¿sí? Adelante.
Venga, regresamos. Melomanía. Ok, estamos de regreso, gente, después de escuchar esto magnífico, esto bueno. Aquí hay puras buenas rolas, gente, así que ya saben, ustedes ya saben que cada martes es garantía de que nuestro estimado Fernando nos va a recomendar música buena. Acabamos de escuchar algo de Gabor Sabó y, bueno, pues la verdad es que ya lo dijo él antes de mandar esta rola, lo que escuchen seguramente les va a encantar. Así, ahí está, y una probadita pues lo que acabamos de escuchar, ¿no, Fernando?
¿Qué tal? ¿Qué les pareció, no? Para de repente uno se da sorpresas, ¿no? Cuando vas escuchando más música y pues bueno, realmente inclusive por ahí hay varias rolas que sacaron de ese primer disco, Spielbrinder, que salieron para temas de películas, ¿no? Fue una música muy agradable que de ahí empieza ya la fusión. También era un guitarrista que yo cuando lo empecé a escuchar, híjole, lo veía muy, muy alocado y era cuando yo empezaba a querer escuchar más jazz y no terminas, ¿no? Te quedas con unos sonidos y este cuate para mí rompió con todo el esquema que tenía yo del jazz, ¿no? Así dije, no, pues si esto es jazz, sigamos escuchando más jazz y pues bueno, se dio la tarea de tocar con pues con infinidad de músicos, inclusive también con John McLaughlin, que fue un guitarrista que estuvo en el tema del rock y del jazz, fusión, ¿no? Totalmente, y con grandes, ¿no? Con Carlos Santana, pues tuvo que haber tocado algunas piezas, ¿no? Y bueno, esto es algo de lo que les decía, que íbamos empezando ya con temas más alocados, Gabor Sabo, y también es un guitarrista que no tan conocido haya, ¿sí? Para que cualquier álbum que escuchen de él, pues la verdad es totalmente de recomendar. Y pues bueno, seguimos con la
incluso
fusión.
Fernando, ¿sí? Digo, el nombre, por a lo mejor que si lo buscan, pues en alguna plataforma digital, si quieren escucharlo, obviamente, pues para que ubiquen, seguramente por acá ya vieron algo del nombre, si no lo alcanzaron a ver, que se escribe Gabor Sabó, Gabor con acento en la A. Y Sabó es SZ juntas ABO, ¿no? Y acento.
Ajá.
En...
Ajá, precisamente.
Para que más fácil lo encuentren, porque seguramente si le ponen así nada más, a lo mejor no les va a aparecer mucho.
Sí, efectivamente, Gabor, SZ, Sabó, sí, un poco así
raro.
Complicado de repente. Y pues bueno, lo que vean de él es de recomendar y se van a dar cuenta de muchos cambios, ¿no? Mucho música interesante, ¿no? Para, o así melómanos, para totalmente instrumentistas, músicos, de todo, ¿no? De escuchar. Y bueno,
así es.
Seguimos con las fusiones y vamos a hablar de otro trompetista. Vamos a hablar de Don Cherry. Don Cherry fue un trompetista, multiinstrumentista, compositor estadounidense. Y pues bueno, es uno de los principales representantes del free jazz totalmente,
okay,
y de la world music, o sea, música del mundo. Con esto estamos hablando que este cuate cambia, ¿no?, muchos temas de la música tradicional del jazz con música del mundo totalmente, y del jazz libre pues ya muy mucho progresivo, ¿no? El tema del jazz, ondas muy, muy alocadas, ¿no? Uh-huh. Inicia este cuate con el blues y el rhythm and blues. Sus inicios son esta rama, ¿no? Pero como que no le llena, y pues bueno, inicia con variaciones del jazz, ¿no? Realmente yo he escuchado 3 álbumes de este cuate, yo no tengo nada, tengo que aclarar, estoy en tarea, ¿no? De querer conseguir algo. Pero bueno, totalmente en 1957 es cuando cambia, ¿no?, al tema del jazz. Antes de eso, pues tocaba en banditas de blues y rhythm and blues. Total, de gusto particular, pues era bueno, ¿no? Pero como que no le llenaba del todo y pues tiene que cambiar en el jazz. Y en el jazz también como que no queda conforme y tiene que hacer fusiones. De ahí viene la inquietud de hacer algo diferente, ¿no? Inclusive fue criticado por Miles Davis, ¿no? De repente por formas como jazzistas o algo, tienen una idea, ¿no? De ciertas normas y de repente, pues como todo, ¿no? Se critica, ¿no? Porque fusionó muchos temas, música de la India, africana, ritmos latinos inclusive, y bueno, los ritmos latinos iban muy bien a la perfección con el tema del jazz, pero de repente sale con lo tradicional y estamos hablando que Miles Davis fue uno de los pioneros también en las fusiones del rock, jazz, funk, y que él mismo diga que no estaba, que criticarlo, pues imagínate cómo estaba, ¿no? En la fusión de este cuate Don Cherry, ¿no? Hace un quinteto en 1957 al 59 con Charlie Haden. Charlie Haden fue un contrabajista también, uno de los pioneros también de esta música ya de las fusiones, ¿no? Que integran pues ya muchos cambios en el tema del jazz, ya a finales de los 60s, principios de los 70s, hicieron una revolución, ¿no? Graban varios LPs y pues bueno, este cuate se dirige a Europa para 1963 y ahí graba un par de discos con Gato Barbieri. Gato Barbieri fue otro músico argentino, también clásico de clásicos del jazz, totalmente. Y pues bueno, junto a John Coltrane graban un disco y pues bueno, de ahí se viene a la fama. A partir de ahí, ya del 65 en adelante, empieza a ser sus ondas ya como solista totalmente y ya empieza a hacer sus fusiones. Realmente en el tema del free jazz y ya de la world music, cualquier disco que escuchen de Don Cherry, yo he escuchado ahorita mucho y no lo vas a conocer, ¿no? En cada disco va cambiando, ¿no? De hecho, un disco que me gustó mucho y fue el primero que escuché. Gracias a un coleccionista de jazz, sí ya tuve que escuchar, se llamó Eternal Rhythm, como ritmo eterno, ¿no? De 1968, y es un discazazazo que es el que quiero comprar principalmente. Y luego graban exactamente con John Coltrane y Gato Barbieri, 1961, se llamó The Avant Garden, ¿sale? Ese disco de 1961, pongo a recomendación esos dos, porque con ese primero de John Coltrane y Gato Barbieri es un tema totalmente diferente del más clásico, con muchas fusiones, y este otro de Eternal Rhythm es el primero que yo escucho con una variedad de ritmos muy progresivo, muy pues muy salido de su época, vaya, ¿no? Este video, precisamente este video que les quiero poner, está tocando inclusive con Ravi Shankar. Ravi Shankar tocaba una sitara india, está con Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos era un percusionista brasileño, para que vean ya la fusión que traen de ritmos, y me gustó este video que quiero que escuchen. Es nomás para darles una idea de todas las fusiones que pueda haber en el jazz, y es algo de lo chido. Puede ser para muchos muy viajado, ¿no? Este disco salió en París en 1984. Quiero que lo vean estos grandes músicos, Ravi Shankar, Naná Vasconcelos y precisamente Don Cherry en las trompetas. A ver qué les parece. ¿Sale?
Venga, vamos, vamos y venimos.
Thank you.
Estamos de regreso después de escuchar algo de Don Cherry, algo bueno. Estas fusiones bastante interesantes, Fernando, que muchos de los que ubicamos el jazz, de lo primero que escuchamos, por ejemplo, en el primer programa que tratamos acá, pues no, bueno, al menos yo no imaginaba que existieran estas propuestas, ¿eh? Y es cosa de sorprendernos a los que no estamos tan adentrados de, vaya, dentro, o valga la redundancia, dentro de este género tan amplio, por lo que estamos viendo, mucho, muy amplio.
Pues sí, precisamente, con este cuate, Naná Vasconcelos, percusionista brasileño también, él estuvo mucho con otro guitarrista multiinstrumentista también, que se llamó Egberto Gismonti. Yo cuando escuché esos discos, híjole, pues es ahora sí, los escuché de músicos totalmente, mucha fusión, ¿no? Nada que ver con el jazz tradicional, tiene mucho latino, y en este caso los brasileños adoptaron un jazz muy similar, de ritmos africanos, ¿no? Y entonces muchas percusiones, instrumentos inclusive raros, Vector Gismonti sacaba unas guitarras con muchas cuerdas. Inclusive yo desconozco cómo se llaman esos instrumentos. Y ahí, pues bueno, mucho, totalmente instrumentales, nada más pura música, sonidos, inclusive con con caracoles, con cosas fuera de tema, ¿no? Totalmente distinto. Y este video me gustó mucho. Acá también el Ravi Shankar con tema indio, ¿no? Ya no sé exactamente de dónde es la fusión, ¿no? De afro a indio estadounidense. Y eso es lo que intentaba hacer Don Cherry, ¿no? La fusión, todos esos discos impresionantes, ¿no? Ya empezaba inicios ya de los 70s, cuando ya también muchos músicos se dieron a la tarea de hacer exploración de sonidos y como en todo, ¿no? Hasta en el rock, ¿no? Y lo llegaron a hacer, ¿no? Entonces, los yaceros no se quedaron atrás, claro, pues fueron maestros de todos los grandes rockeros. Y ahí tiene una probadita de algo. De algo muy, muy padre,
Hasta
¿no? Muy
sí.
fusionado, diferente a todo lo que hemos escuchado. Que esa es la intención, ¿no? De darles un poquito de lo que he escuchado y que vean la diversidad que hay en el tema del jazz, ¿no? Y todavía falta, ¿no? Ahora, para el siguiente programa, hablaríamos de las fusiones, de los músicos que ya hicieron mucha fusión, ya a principios de los 70, ¿no? Totalmente, ya mucha fusión con el rock, totalmente. Ahí viene ya el enganche, ¿no? Del rock, el jazz, el blues, y todas las loqueras. Para mí fue la mejor época, no digo del jazz, sino que una mejor época, el 70, en todos los géneros de música, ¿no? Porque ya hubo mucha experimentación. Inclusive, yo creo, pues toda la escena, ¿no? De músicos, tanto en drogas, en muchas se dieron a
Sí.
la experimentación de muchas cosas, sonidos, música, cambios en la humanidad, ¿no? Así con el primer hombre que llega a la luna en el 69, fue una época buena, ¿no? Y se hace notar, ¿no? La música no se iba a quedar atrás. Por eso para el siguiente programa les presento toda esa fusión y va a ir un poquito más acelerado, inclusive música que para muchos se les ha hecho un poco pesado, ¿no? Porque sí vienen sonidos muy raros y ya músicos muy locos, ¿no? Totalmente.
Excelente, Fernando, excelente. Me parece bastante interesante y ese punto importante que mencionas respecto a la década de los 70, que sí se abrieron, como cada década, ¿no? De pronto ocurren ciertas cosas que abren un mar de posibilidades para todos, para todas las ramas de la música en este caso. Existe muchísimo, muchísimo registro. De música, de fusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Acá regularmente se habla del rock, en este caso del jazz, y ya para esos años vamos, bueno, vas a mencionar el próximo programa, como ya lo adelantaste, esta parte, ¿no? Que llega al rock a abonarle y a crear música, pues increíble, que ya que a la fecha sigue escuchando por esa parte tan marcada, pues en esa década setentera.
Exactamente, y aquí viene, todo es bueno, pero ya viene algo de lo que yo diría más prendido, totalmente, donde encuentras muchas, muchas cosas nuevas, ¿no? Digo, todos los músicos que he hablado hasta ahorita representan una etapa, ¿no? Y una época en la que fueron parteaguas para todos, la escena, ¿no? De yaceros, tanto de rockeros y todo. Y es una pequeña probadita realmente, porque músicos, o sea, faltan muchos, ¿no? Y de muchos que me quedo corto, ¿no? De los que quisiera hablar, pero pues no vamos a salir de ahí, ¿no? No vamos a salir del mismo género, pero no me iba a ir sin hablarles del jazz, porque es otra de las ramas que también escucho mucho y tengo bastantes discos precisamente en esta escena del jazz, ¿no? Y pues bueno, para la siguiente semana les presentamos algo de lo más moderno, se puede decir, y de grandes músicos que hicieron mucha fusión y que estos fueron ya mucha escuela para muchos rockeros como yo y como cualquier otro que andan por ahí, ¿no? Y siempre sin olvidar que también los pioneros, pues, fueron las grandes escuelas, pero como estos no se dejaron, hicieron la fusión perfecta, la combinación del blues, del jazz, del rock, pues los rockeros no se tenían que quedar atrás. Así es que la próxima semana les traigo un poco de más acelerado, más loqueras escuchen jazz, les va a latir. Y esto es también para el cuñado Valente, que no conocía nada de jazz y creo que espero que le agrade, ¿no? Y que abra un poco más la mente, porque música nunca acabamos, ¿verdad?
Sí, la música es esta parte infinita, ¿no? Y lo hemos visto prácticamente aquí en Melomanía, de lo que ya existe y de lo que seguramente viene, que bueno, no sabemos a dónde acabe la música, ¿verdad? Pero bueno, digo, no va a acabar, pero no sabemos a qué otros movimientos nos enfrentemos en las próximas décadas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a continuar con el jazz la próxima semana acá en Melomanía. Gente, gracias por sintonizarnos una vez más. Nuevamente, felicidades a todas las mamás en este día, 10 de mayo, por supuesto. Y bueno, pues claro, los vamos a esperar, las vamos a esperar a todos y todas ustedes el próximo martes, Fernando. Nos despedimos.
Así es, pues igual, un abrazote a todas las jefas y pues bueno, aquí nos vemos la próxima semanita escuchando un poquito de jazz y acuérdense, tu tequilita y pues de mi parte un buen cafecito, ¿verdad?
Ahí está,
Nos
un
vemos hasta la
cafecito con
próxima
piquete.
semana.
Gracias. Mi nombre es Sergio Armando. Los esperamos por acá en Melomanía, martes 8 de la noche, ya saben, a través de Activa Online. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias.